Excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores, es un honor para mí particularmente y para un obispo de Canarias el ser invitado en unos actos tan solemnes y tan importantes como los que la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas viene celebrando. Digo que es un honor porque van ustedes a ver en las breves notas que voy a relatar qué ha significado en la diócesis de Canarias la presencia de la Iglesia en unos movimientos culturales, industriales, de investigación, de progreso, lo que ha significado esta Iglesia a través de sus figuras representativas en todos los momentos de la historia, desde la incorporación a Castilla hasta el momento que vivimos. No siempre ha sido bien conocida esa contribución eclesial y eclesiástica al porvenir canario. Por ello, es un honor porque voy a restablecer de alguna manera ese espacio poco en tiniebla o en penumbra de no ver la presencia real de esa Iglesia actuando vivamente con las fuerzas progresivas que desarrollaban la vida en Canarias. No se comprendería este paso que vamos a ver ahora del siglo XVIII, no se comprendería si no se recuerda de momento lo que fue la importancia de la Casa de Borbón, que se inicia en un momento determinado, como ustedes saben, es el momento aquel en que las cancillerías europeas se ven revueltas porque no hay un sucesor inmediato para la corona española, con todo lo que significaba en aquel momento de imperio, todavía en principios del siglo XVIII. Esta Casa de Borbón va a traer un replanteamiento de todo lo que va a significar la cultura y la misma historia de nuestra patria y de todo lo que entonces constituían sus reinos. Ese nuevo planteamiento lo van a hacer en lo político, en lo económico, cultural y hasta en lo religioso. No olviden ustedes que en España, desde el siglo XV, existe un patronato, y ese patronato real fue incrementándose, por el cual el rey es el que protegía, defendía a la Iglesia. Y después del Concilio Tridentino, el rey de España es el encargado responsablemente de poner en marcha ese concilio y de aplicarlo, de tal manera que se va, con la venida de los Borbones, en virtud de las influencias francesas que allá existía una mayor actividad real, si queréis llamarle así, en la vida eclesiástica, debido a aquellos privilegios de que gozaban los reyes de Francia. Aquí, en España, en virtud de esa misma, ya esa presencia que nosotros teníamos del patronato real, se incrementa con los Borbones, y recordad, por ejemplo, a Macanaz, y recordad todo lo que suponía que el equipo de ministros y de colaboradores, tanto con Fernando VI como con todos los reyes, hasta Carlos III especialmente, en que se incrementa este modo de actuar la corona en la vida de la Iglesia. No solo nombrar los obispos, sino también el de determinar qué número de capillas, qué número de misas, todo lo que podía constituir una actividad eclesiástica. Esto, si se tiene en cuenta, comprenderemos que hay un episcopado que en ese momento de gran influencia de reformas va a secundar estas reformas. Y si a su vez recordáis que las reformas son de todo tipo, cultural, económico, político, este episcopado en su mayoría se pone al lado para cumplir fielmente las disposiciones que la corona va a tomar. De todos estos reyes es importantísimo Carlos III. Carlos III, en una real cédula de 9 de noviembre del 75 y dos cartas del Real Consejo de Castilla, escritas por su secretario, don Antonio Martínez Salazar, en 2 de mayo del 76, dirige una al marqués de Tobalosos, que era entonces capitán general de las islas, y otra al obispo, que se llamaba Cervera, con el fin, en virtud de esas cartas, para que se estableciesen en las islas las reales sociedades económicas del país. O sea, lo que quería Carlos III el progreso de la agricultura, la industria, la enseñanza, todo lo que suponía un estirón para estas islas. ¿Qué concepto tenía, antes de entrar en las reales sociedades, qué concepto tenía el canario de su propia situación? Porque la reacción que tomará ante las reales sociedades va a ser extraordinaria. Un ejemplo podemos verlo en la batalla de aquel amanecer de 1706 en el puerto y plaza de Santa Cruz, cuando es atacado por las naves inglesas que vienen a tomar, digamos, el archipiélago para el archiduque, es decir, el archiduque de Austria, que es quien se considera heredero de la corona española. Los tinerfeños en aquel momento se sienten con una llamada a la defensa, defienden su isla y ante 13 navíos de línea y un brulote que va abriendo sus cañones y dirigen aquella Santa Bárbara al puerto de Santa Cruz, rompiendo con lo que era entonces un fondeadero, los tinerfeños, con esa voz de alarma, por primera vez el rey Felipe V, toma conciencia de lo que supone en estas lejanías y antesala de América una opción por su causa, la causa frente al archiduque. Fue de tal manera importante esto que los canarios, en este caso representados por Tenerife, se sienten como con una carta que jugar ante la corte. Y así Felipe V corresponde a esa esperanza con una carta. Pero lo que dicen los tinerfeños es muy importante, porque es un signo de la conciencia que toman estas islas en el comienzo del siglo XVIII de lo que va a ser su calvario durante toda esa etapa. Dicen ellos, dirigiéndose al rey, para los que como presidiarios vivimos en estas peñas y nos sacrificamos en defenderlas de los insultos de enemigos de su real corona. Ciertamente hay que conocer todo lo que suponía esta toma de conciencia en aquel momento en que su comercio se va debilitando y sus propias producciones internas no van bien dirigidas, la falta de moneda, etc. Todo esto supone un tomar conciencia para que en este momento en que viene un obispo que recibe la carta del Consejo, del Real Consejo de Castilla, y que encuentra unos hombres ilustres aquí en Las Palmas, se lanza este obispo Cervera a secundar las iniciativas del rey. Supo Cervera buscar esas fuerzas renovadoras, descubrirlas, los grupos y tertulias que existían en Las Palmas, con sus bibliotecas, con sus inquietudes, con sus correspondencias, con la ida y traída de libros, un fermento sociocultural de gran importancia. Nace una nueva institución el 5 de febrero del 76. Son los socios de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. El día 17 de noviembre del 77, añadiéndole, lo aprueba Carlos III, añadiéndole a los fines ya acordados, los que habían el obispo Cervera con los socios, los que habían ellos redactado para que se aprobasen aquellas constituciones suyas, el monarca, al aprobarla, le añade lo siguiente: el fomento de la horchilla, que se les había olvidado a los canarios, y el ramo de la pesca de Sama Este, de que abundan aquellos mares, dice Carlos III. Cervera consigue así rodearse de este grupo representativo de los estamentos fuertes de Las Palmas, tan todos, tan militares, dignidades catedralicias, canónigos, clérigos, agricultores, comerciantes. Es interesante ver la lista de nombres que en el acta que se levantó en el salón del palacio donde se constituyó la Real Sociedad. Como ustedes saben, se adopta el escudo, del cual he recibido y agradezco mucho esta medalla, tanto para el obispado como la de uso personal, y se, después de la disputa y de buscar qué es lo que va a ser el emblema, como el escudo que lo diga todo, y el emblema dice: la aplicación me corona, y campeaba a vela tendida sobre su escudo. El obispo Cervera se sintió correspondido, no podemos olvidarlo, que él, un hombre de una gran simpatía para hacerse rodear de gentes, vio que era acogido todos sus grandes programas. Uno de ellos, importantísimo, del que se hace eco la Real Sociedad y el mismo Ayuntamiento de Las Palmas es redimir de la postración social a familias enteras, a jornaleros, a artesanos. Entonces pensó fundar, con las rentas de la mitra, tres poblaciones hacia la banda del sur y poniente de esta isla, obteniendo real permiso, se le concedieron, para cultivar aquellas tierras eriales, de lo que resultaría aumentarse considerablemente, dice, la labranza y poblar aquellas partes desiertas. A tal fin tenía preparada una importante cantidad de 24.000 pesos para que se pudiese dar principio a tres poblaciones en aquel vasto desierto. Comenzaron los trámites, fueron muy largos, y el obispo fue trasladado a Cádiz y quedó como heredera de aquella mentalidad y de aquella capacidad de iniciativa la Real Sociedad de Las Palmas. Era un programa tentador, eso de poner en marcha unas colonizaciones de estos eriales. Y al tiempo en que se poblaba el sur de Gran Canaria, se conseguiría defender un débil flanco de la isla, al alcance de buques, dispuestos siempre a hacer su agosto. Y por otro lado se daban los primeros pasos para lograr un pontón de vanguardia al servicio de los barcos de pesca. Fijaos qué visión va teniendo este obispo con este grupo de canarios. Estas poblaciones, por tanto, ayudarían, tal como dice el extracto de un expediente de informe que se encuentra en la Real Audiencia de Las Palmas. Dice, serviría a la defensa en caso de irrupción, especialmente de los piratas marroquíes, y a la pesca de ballenas, que se iba a establecer en aquella playa de orden del Real Consejo. Los problemas de Canarias, como ven, fueron vistos hace mucho tiempo por hombres y por la Iglesia, que fueron capaces de dar ese paso. Por su parte, la Real Sociedad de Amigos del País de Las Palmas vio por dónde iba el futuro y apostó por él. Puso a servicio de este futuro toda su colaboración y todas las posibilidades que encontraba a su paso. También escribió al monarca, la Real Sociedad, y le escribió un mensaje esperanzador, que puede resumirse de esta manera: los males de estas islas tienen remedio. Esta afirmación impresionante les daba la posibilidad de enfrentarse con grandes dificultades. Aprovechan una oportunidad. Los socios piden al rey, Carlos III, que de los bienes que cedieron a los jesuitas, que ya habían sido expulsados, todos sus bienhechores, todos aquellos bienes que estos habían dado, concediesen a Canarias hasta 2.000 pesos anuales para dotar algunas cátedras de cánones, leyes, medicina y náutica que se abrirían en el Seminario Conciliar. Esta es la representación que la Real Sociedad de Amigos del País de Las Palmas dirige al rey el 19 de diciembre de 1785. Esto iba derecho al punto que a ellos más les preocupaba, que era la cultura, y daban sus razones, que hoy nos parece que hemos descubierto nosotros las causas de muchas situaciones sociales. Sin embargo, ellos ya la vieron dirigiéndose incluso a la propia Iglesia. Decían, la mayoría de estudiantes de Canarias se hacían clérigos, con las graves consecuencias que para la Iglesia y la misma sociedad esto llevaba consigo. Pues al aumentar el clero, había que buscar su subsistencia, a base de fundaciones y capellanías, dicen los socios, espiritualizándose así terrenos del país. No olviden que estos pasos de, digamos, de análisis, como hoy es la palabra que empleamos, hicieron los de la sociedad, va a constituir con el tiempo el que, habiéndose puesto el dedo en la llaga, aparezca una oposición. Ya llegará en su momento. Entonces estos bienes canarios quedaban fuera del tráfico social y comercial. Las familias acudían con gran solicitud a situar a sus hijos, desprendiéndose de sus fincas, vinculándolas para siempre en manos de la Iglesia, con cargas de misas y sufragios, a tenor de las rentas que disfrutarían aquellos, los clérigos, sus hijos. Esto llevaba consigo unas implicaciones de toda índole, pues las interferencias de esta especie de patronatos determinaban concretamente al clérigo, amarraba de hecho las manos del obispo. Iba dejando al obispo amarrado, no podía disponer ni de aquellos clérigos ni de aquellos bienes por la situación de la vinculación. Parecido problema encontramos en la profesión de abogados, que también denuncian los amigos de la Real Sociedad, los socios. Pues la mayor parte de los que se licenciaban eran clérigos, movidos de la expectativa, entre comillas, de obtener las prebendas de la catedral. Y en cuanto a los médicos, el efecto era lamentable, pues sin cátedra de medicina eran pocos los que contaban con medios de atravesar el océano y estudiar en la península, careciendo estas islas de los facultativos necesarios. Y en el campo de la técnica, la Real Sociedad, cuando pide esas cátedras, pide una de náutica y da las razones. Dicen ellos, no se contaba con algo tan vital para su comercio, es decir, con los pilotos necesarios para conducir nuestros bajeles, los cuales fiados ahora a unos simples marineros muy poco expertos, experimentan con frecuencia las más tristes desgracias, cuando si tuviéramos compatriotas cimentados en los principios de la náutica, no nos veríamos en la necesidad de valernos de extranjeros para dirigir las embarcaciones en nuestro comercio de las Indias, y aún podríamos transportar a los puertos de España y de Portugal la copiosa pesca que hacemos en las costas de África. La Real Sociedad, apoyada con esta iniciativa de la Iglesia, de estos obispos, que ahora hablaremos de algunos de ellos más, partiendo desde Cervera, ellos no paran. Mientras tanto, por todas partes se buscan tierras que redimir de lo que son la hostilidad de los mal países, se dice en Canarias, las escorias de los volcanes, etc. Un emporio de campos e industrias. Se decía en este anteproyecto que era el único medio de poder conseguirse por este país el adelantamiento de la agricultura. La visita pastoral que hace Cervera por el archipiélago con estas ideas le va llevando a tocar las realidades. No se conforma con la Real Sociedad de Las Palmas, sino que al llegar a la isla de La Palma celebra la primera junta, 23 de agosto de 1776, en Santa Cruz de La Palma. Y allá el obispo, reunido con capitanes, clérigos, síndicos, funcionarios, profesionales, agricultores, etc., empieza la misma reunión que tuvo aquí en Palacio. Hace su discurso y una vez que expone las razones que le mueven y la iniciativa del rey, los socios le piden, bien, señor obispo, díganos, dé una lista de puntos, ¿qué podríamos hacer nosotros? Y el obispo va enumerando qué es lo que una real sociedad en la isla de La Palma podría hacer. Cervera decía que las personas tenían que ser de dos clases, los socios. O tenían que ser personas hacendadas o, al menos, de superiores luces, aunque no tuvieran dinero. Es un gran paso que una sociedad de estamentos pudiera llegar a un momento en que influyesen en la transformación de un país, de un pueblo, de una isla. No se hiciese distinción, pero tenían que ser o hacendados o de superiores luces, porque lo que interesaba era aportar. El objeto principal, decía el obispo, por ahora debe ser poner todo el celo sobre la agricultura en todos los ramos, en la criación de ganados, cultivos, salvo los montes y lo que se destina a los ganados, que se aumente el plantío de morales para la seda, hilados, tejidos, tintes. De aquí, dice, de que aquí hay bastante falta. Habla de injertos, porque quería que trajesen olivos, careciendo enteramente del aceite necesario, entonces injerto los acebuches de que abundaba la isla, cuidar los sembrados y dar normas para los movimientos del ganado para que no perjudiquen a la agricultura. El 31 de agosto, leído los puntos del obispo, se aceptaron por los socios, tuvo su apoyo económico. Cada socio dio una cantidad, más o menos a su alcance, pero tenía que ser de 2 pesos. El obispo Cervera, como fundador y primer socio, contribuyó con 70 pesos. Va a ser mucho más generoso en La Gomera, como veremos a continuación. La isla de La Gomera, que era de señorío, tenía sus graves problemas sociales, en los que alguna vez tuvo que intervenir un obispo, como Tavira, para pedir al rey que no fuese tan fuerte la carga que pesaba sobre los vasallos, sobre los gomeros, para que no tuvieran la carga de los diezmos y la carga del señorío, lo cual agravaba mucho la situación de todos ellos. Cuando llega a La Gomera, en la villa de San Sebastián, en 25 de septiembre, está haciendo la visita pastoral. Fíjense que es una visita que no solo afecta a lo puramente, digamos, religioso ni eclesiástico, sino esta faceta importante de la presencia de la Iglesia en lo que se necesita en aquellos momentos. El 25 de septiembre del 76 está el obispo Cervera reunidos con todos los que van a ser socios, en San Sebastián. Cervera y el coronel y el alcalde mayor, los párrocos, los presbíteros, regidores, militares, alcaldes y particulares del pueblo, eran de toda la isla, representación de toda la isla. El mismo objetivo, y lo expone, discurso de presentación de los deseos del rey. La gente le pide al obispo igual. Señale usted los principios, que queremos verlos, estudiarlos, debatirlos. El obispo lo señala y, con la natural liberalidad, dice el acta, de su ilustrísima, contribuyó con 126 pesos. Claro, habría que ir viendo después en las actas, que yo no he visto y no sé si se conservan, todo lo que suponía la aportación de la Iglesia. Vamos a ver en el obispo que sucede no inmediatamente a Cervera, sino uno posterior a Cervera, que es Martínez de la Plaza. Martínez de la Plaza fue un hombre asiduo, defensor y promotor de las reales sociedades. Quería dar respuesta a las necesidades que no admitían demora. Y él, una vez que ha recorrido la isla de La Palma, se da cuenta de la situación. De manera que Martínez de la Plaza ve que no hay un puerto en aquella isla por donde sacar los productos, ni por donde asistir a esa isla. Por esta razón, el obispo Martínez de la Plaza, testigo de la imposibilidad de socorrer a una parte de la isla de La Palma, luchó porque tuviese una pequeña dársena junto a Garafía que asegurase la salida y entrada de personas y alimentos. Por esta grave deficiencia, muchas veces se perdieron en aquella parte de la isla el fruto de cosechas enteras, cuyo transporte por tierra imposibilita, decía referido prelado, la calidad de los caminos y por el mar la falta de embarcadero. El obispo hace un donativo de 80 pesos, que es más de lo que se ha regulado preciso en otras asociaciones, y cuenta con la ayuda del coronel don Juan Masieu y Fierro, con parte de la herramienta que se necesite para la construcción de las toscas. Fíjense que van a una, la Real Sociedad y la Iglesia va poco a poco desempeñando este gran papel. Las aportaciones de Martínez de la Plaza fueron sucesivas. Existen algunas cartas que se cruzan entre la Real Sociedad y el obispo, en la cual él se siente como responsable de que todo el programa de promoción que supone esta Real Sociedad no se llevase a cabo por falta de medios económicos. De aquí que Martínez de la Plaza fuese un hombre consecuente con la iniciativa de Cervera y estuvo siempre dispuesto a la promoción y a la ayuda. No se dormían tampoco en Tenerife, justo decirlo también. Allí había grandes problemas, sobre todo en Santa Cruz. Hay un informe muy fuerte que el vicario de Santa Cruz Tenerife, don Antonio Isidro Toledo, al tener que informar al obispo, le dice lo que allí hay. El vicario, sobrecogido por la expansión de Santa Cruz y aún reconociendo la buena voluntad de los conventos, sin embargo la enseñanza estaba en muy mal estado. Por esto exponía la conveniencia de establecer 3 o más escuelas públicas. Pero la Real Sociedad Económica de Amigos del País pide de la Laguna, se dirige al Supremo Consejo de Castilla para que se haga presente al rey todas estas necesidades, informándole de las condiciones en que se halla la escuela y estudio de latinidad, que han llegado, dice el escrito de la Real Sociedad, al estado más deplorable, y causa lástima ver a lo que está reducida en esta isla toda la instrucción de la juventud. Los amigos del país llevan adelante una línea coherente y agresiva que les caracteriza y que se acentúa con el tiempo y va a crear sus roces y sus dificultades, como vamos a ver dentro de un momento. La Real Sociedad apunta dónde está la causa inmediata del atraso que están denunciando, en la escasez de medios con que se han dotado los establecimientos de educación, y pone el ejemplo: el maestro de escuela solo tiene de honorario 18 fanegas de trigo y el preceptor de gramática 100 ducados de esta provincia o 110 pesos anuales, por lo que ninguna persona útil se presentará jamás para aquel primer ejercicio. Claro, en el Real Consejo, cuando van llegando estos informes, esta inquietud constante de la Real Sociedad por la promoción de las islas, puede decirse que ha sido una de las voces, junto con la de la Iglesia, que más hicieron por promocionar y por acabar con un estado que en algún momento era lamentable en algunas islas. Unido a esta situación estaba lo que ellos denuncian, el alza de precio de los comestibles, más caros que en cualquier provincia de la península, dicen ellos, como asimismo el vestido, que la mayor parte es de género de afuera de la isla. Por lo que la Real Sociedad propone al Consejo que apruebe los aumentos de la dotación de que el Ayuntamiento ha dispuesto de las rentas de sus bienes, que son cuantiosos y dejan anualmente un sobrante considerable. Como se ve, una parte importante de la sociedad, en el fondo lo que está buscando es una nueva estructura. La Real Sociedad no solo hace lo que hoy diríamos la denuncia de las situaciones y pone la promoción en marcha, sino que además está ya vislumbrando que, como no haya una transformación, una nueva estructura de esta sociedad, no es posible lograr las soluciones. Se trasluce hasta en el detalle que parece insignificante de preocuparse esos amigos del país por el establecimiento de 5 escuelas, fijaos, y pongo entre comillas porque está tomado de su documento, en diferentes barrios de esta ciudad para la primera instrucción de las niñas, a quien no era permitido por su sexo el aprovecharse de la escuela pública. El avance ya de la promoción de la mujer, empezando porque hay escuelas para niñas. No podía faltar, junto con los de la sociedad del país, el llamamiento al obispo, que a la vez sería un gran testimonio. Pues bien podría, dicen ellos, bien podría el obispo decir lo que acababa de ver por sus propios ojos y que le causaba el más sincero dolor. Las rentas del obispado, cómo no, salieron al paso de estas dificultades, siempre con la iniciativa o a petición de la Real Sociedad. Viene un obispo interesante y discutido, que es el obispo Tavira. No solo tuvo que ver mucho con la Real Sociedad, sino que hay testimonios bastante importantes. Uno de ellos, que es muy grato el poder leerlo aquí, aunque no he traído la carta, la copia de la carta, pero sí la cita, que es suficiente. Cuando la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas se propuso traer la imprenta, ustedes saben que la primera imprenta está en Tenerife, primero una pequeña imprenta, después ya la imprenta más importante, pero aquí no lo teníamos, en Gran Canaria. Cuando se propuso traer la imprenta, comprendió lo que este paso significaba para las letras. En dicha ocasión dirige una carta a don José de Viera y Clavijo, entonces director de aquella, elogiando el propósito, dando su parecer en cuanto a la persona del posible impresor y detalles sobre los caracteres de la ansiada imprenta. Y le dice así: por mi parte, dice Tavira, coadyuvaré al establecimiento y desde luego suscribo a todas las acciones que no se hubieran repartido hasta ahora, y vuestra señoría de hacer presente y asegurar a la sociedad que me hallaré pronto a concurrir a cuanto creen ser de utilidad pública. Poder decir esto en este centro, en esta casa tan ilustre, tanto mérito por la investigación y por su archivo y por las aportaciones que hace a la cultura de nuestras islas y lo que la Real Sociedad ha supuesto y puede suponer en lo sucesivo, es un honor para la Iglesia saber que este obispo, que solo estuvo aquí 5 años, un obispo discutido por su idea, y que no hay que quitarle toda la importancia de lo que él en aquel momento pudiera opinar en determinados aspectos teológicos, son discutibles. No se queda Tavira solo con lo que pueda suponer el campo de la Real Sociedad, sino que también en estrecha colaboración con ella pone su mano de ayuda a la escuela o academia de dibujos. Y hay una cuenta entre las que he podido encontrar por 15 reales de vellón, se constata en un recibo, que se han gastado en velas, y 3,5 de plata en aceite, cuyo importe ha satisfecho el señor administrador del obispo, con 12 pesos y 10 reales de vellón, que importa el salario de 6 meses y 10 días de asistencia y solicitud a la Real Academia, hoy 22 de septiembre de 1796. Firma la nota de haberlo, la cuenta de haberlo recibido, el gran escultor famoso que dio nombre a esta escuela de dibujo, Luján Pérez. Por muchas veces acudió al obispado, y siempre tuvo este obispo de Tavira, cuyas cuentas están, si algún día se puede publicar, son interesantísimas, para que ustedes vean qué papel tuvo la Iglesia en el aspecto económico de todas estas islas. Una de ellas fue, dentro de este programa de la Real Sociedad de Promoción y de Industria, Tavira hizo este trato, nada menos que con don José Hipólito, verdugo de Albiturría, hermano de don Manuel, que fue obispo de esta e inmediato sucesor de Tavira. Hacen un trato, una de las cláusulas es esta: y cumpliendo con lo que ofrecí en mi memorial y con lo prevenido en el auto de su ilustrísima, el obispo, otorgo y conozco por esta presente carta que por mí y en nombre de mis herederos y sucesores y de quien ellos hubiere causa desde ahora para siempre, jamás impongo, sitúo y señalo sobre las dos fanegas de tierra deslindadas de que me ha hecho donación el ilustrísimo don señor don Antonio Tavira y sobre la fábrica de salinas que en ellas ejecute 3 reales de vellón corrientes o en su lugar una gallina, en señal de verdadero señorío y dominio que su ilustrísima tiene en aquellos terrenos. Está en Arinaga, aquello pertenecía a la Cámara Episcopal, a Güimes, y yo no he conocido nunca que a Palacio haya venido una gallina, ni tampoco 3 reales de Agüimes, pero creo que no he perdido ese derecho, a no ser que haya prescrito durante la desamortización. Quiero decir con esto que es importante ver cómo van a una la Real Sociedad buscando industrias y cómo la Iglesia va poniendo sus terrenos al servicio de esa industrialización. No olviden que Verdugo, tanto José Hipólito como su hermano, fueron unos grandes admiradores y fueron promotores, y uno de su familia, como ustedes recordarán, fue de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Bien, todo este es, como si dijéramos, el planteamiento de una Iglesia y la Real Sociedad. ¿Qué pasa después? ¿Siguió marchando este diálogo, este encuentro? ¿Qué sucedió? Va a haber un fenómeno muy curioso. La Real Sociedad no pierde su tinte de ser promotora y de preocuparse por la sociedad y por la cultura. Por lo tanto, avanza. Ella sigue esa línea y va a entrar en una órbita europea de lleno, casi desde el principio, pero luego entra de lleno. Y va apareciendo una nueva clase social en España. Esta nueva clase social va a tener un concepto de la Iglesia que conoció cuando actuaban juntos, pero al mismo tiempo hay un fenómeno dentro de la vida de la Iglesia que es, ya ven que hay como una desviación, que son kilómetros y kilómetros de luz, años de luz, los que se van a originar. Un ejemplo podemos verlo ya en la predicación de aquella época, finales de siglo, tiempos mismo de Tavira. Ya hay una predicación de ciertos clérigos que van avisando por dónde va la Real Sociedad. Voy a traerles a ustedes solamente un dato muy importante por la figura, por lo que supone un beato, está beatificado, el beato Fray Diego de Cádiz. Hay una Real Sociedad importantísima en Zaragoza que quiere, en desarrollo de la cultura, poner una cátedra de economía. Claro, la economía es un planteamiento y un análisis de la situación social y de la situación industrial y real. Están empezando ya todas estas cuestiones. La cátedra crea ya una especie de toque, de alarma en la propia Universidad de Zaragoza. Pero como siempre, para poder ir contra esa cátedra había que teñirla de algo antirreligioso o anticlerical. El catedrático, que se profesa católico, fijaos, católico hasta la médula, y que va a hacer de su cátedra de economía lo que hasta ahora venía haciendo la Iglesia y la Real Sociedad. Sin embargo, empieza a movilizarse el clero de Zaragoza, a pesar de que un canónigo ilustre e ilustrado era censor en la Real Sociedad de Zaragoza y defiende a capa y espada esta cátedra que va dando unos resultados extraordinarios. aprovechan unos ejercicios espirituales que va a dar el beato Fray Diego de Cádiz y unas misiones que se van a dar en Zaragoza. ¿Qué le dirían al beato Fray Diego de Cádiz, que con toda la fuerza de aquella predicación, puesto que venían hasta de Murcia, venían gente caminando detrás de esta figura eminente de la predicación y de la ascética de la Iglesia? Fray Diego de Cádiz primero públicamente empieza a aludir, a hacer alusiones a la Real Sociedad a través de su cátedra de Economía, llamando la atención a los oyentes, atentos a lo que puede pasar con esa cátedra. Pero en los ejercicios espirituales, ya a puerta cerrada, con la mayoría del clero de Zaragoza, hace la denuncia, estando allí los inquisidores, hace la denuncia de esa cátedra de Economía. Y la hace basado en unos principios que no se le pueden discutir si eran verdad o no las proposiciones del catedrático en sus clases. Esto habría que ver el proceso que siguiera la Inquisición. Pero el beato Fray Diego de Cádiz no ve más que el peligro, el riesgo que supone un replanteamiento de la economía en una sociedad que hasta ahora estaba estabilizada, estratificada con sus estamentos. Y él vio con luz y con juicio lo que podía suponer aquello, y esta limitación histórica hay que considerársela a cualquier hombre de Iglesia, puesto que la tuvieron todos, como la tuvo el mismo Bossuet, que creyó que la monarquía absoluta era la forma de progreso que la historia desde el Antiguo Testamento había de tener como culminación de una sociedad, que sería la culminación del triunfo de una Iglesia, la Iglesia católica. Es decir, la limitación histórica hay que aceptarla, pero los efectos fueron extraordinarios. Si a esto se le añade, a estas denuncias y a estas predicaciones y a hombres y figuras ilustres como beato Fray Diego de Cádiz, se le añaden además las continuas delaciones a la Inquisición, la postura de reserva de alguna parte de la jerarquía, nos vamos dando cuenta que entramos en los orígenes de un pensamiento reaccionario que no era español, no era propio, no era nacido entre nosotros, vino de rechazo del extranjero. En cambio, el pensamiento español era un pensamiento filosófico y cultural bastante abierto, bastante dispuesto, pero las circunstancias fueron rodando de este modo. ¿Pudo ser de otra manera? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos ante la Real Sociedad, las Reales Sociedades de Canarias y la Iglesia. ¿Pudo ser de otra manera? ¿Pudo desembocar España en otra situación? Difícilmente. Vamos a poner un ejemplo a donde todo esto fue a parar, y es casi lo que estamos viviendo ahora mismo. Cuando hay un enfrentamiento constitucional en España, que nos recuerda la situación constituyente que vivimos allá por 1869, fruto, allí desemboca toda esta situación de reales sociedades, de movimientos culturales y movimientos de Iglesia, hay un enfrentamiento constitucional curioso a partir de una idea y de un principio que hoy nosotros lo vemos tan normal, y que desde el Concilio Vaticano II, no solo normal, sino necesario. Se planteó lo siguiente entre los católicos: ¿puede admitirse en una constitución la libertad religiosa? Toda aquella línea de las reales sociedades y aquellos hombres ilustres lo vieron normal. Hay una voz significativa, que Juan Valera, que escribe precisamente en 1869, va como acotando los acontecimientos españoles, libertad religiosa y revolución, se llama aquel artículo, y él dice: la unidad católica de España no tiene nada que temer si se aprueba en la Constitución la libertad religiosa, pero de una manera clara, decía él. ¿Y por qué? Dice Valera, sencillamente, porque ¿de qué sirve forzar la catolicidad y la unidad de un modo constitucional cuando eso depende de la libre adhesión de la persona a su fe? Este pensamiento tan claro, con un fundamento que es el mismo casi del que hoy el Vaticano II nos ha enseñado, sin embargo, en aquellos momentos ciertos prelados no lo vieron. Y existe una carta de un obispo de Urquinaona que la dirige al Congreso. Y es una carta en que plantea, desde su punto de vista lógico, ciertamente, pide a los padres que representaban a los representantes, padres del pueblo, que representaban a España en aquellas cortes constituyentes, que no dieran ese paso. Y él optaba por una tolerancia limitada, restringida, porque de otro modo la unidad católica podría sufrir en sus propias entrañas, en el propio seno de la sociedad española. Ven ustedes dos planteamientos a donde abocó aquello que podía haber sido un continuo diálogo. ¿Pudo ser de otra manera? Ciertamente. Ese puente histórico lo hemos pasado. Estamos ya terminando ese puente histórico. Ahora nos encontramos de nuevo. La Iglesia, la cultura, las reales sociedades, los grupos. Y nos encontramos con unos puntos de vista tan diversos, tan distintos al pasado, al intermedio pasado, que nos acerca a aquella otra etapa en que era normal ver a la real sociedad con un obispo. En que es normal no ya promover y bendecir, sino apoyar y hablar juntos y dialogar y constituir una sociedad entre todos. Para mí esta es la gran lección que me da este tramo histórico de que a grandes líneas os he hecho ver, ese recorrido de las reales sociedades en Canarias y la Iglesia. Unir juntos, un descubrir, un marchar, en una línea que podía haber desembocado de otra manera en nuestro siglo XIX, pero no fue así. Hizo falta el Vaticano II y las nuevas generaciones para que volvamos otra vez a unir los hilos que se habían roto, a acercar a una misma órbita estas dos naves que se habían distanciado. Simplemente esto es lo que yo quería decirles a ustedes, agradeciéndole esta oportunidad que me han dado a la Real Sociedad, estos dos distintivos que considero un honor, pero yo también diría que después de tanto tiempo en que no nos hemos visto, significa una nueva forma de entrar en diálogo, en afecto y en colaboración. Gracias a todos ustedes.